Los jueves tenemos a nuestras invitadas en esa mesa en la que responden a tus preguntas de carácter laboral, de carácter jurídico y específicamente del mundo laboral. Tenemos con nosotros a Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, un poco con la boca abierta con todas estas cosas que comentabas al principio, la verdad.
Bueno, de todas formas, lo de la plaza elíptica es súper conocido. Yo, hay
sí,
una
sí,
cosa
sí,
que
es conocido,
no,
pero no es consciente.
Bueno, pero fíjate que yo aprovecho para decir que a mí me sorprendió la operación que se ha desarrollado en las últimas semanas, más que nada porque se podría haber desarrollado muchísimo antes.
Pues seguramente. Y además, en esto de los menores que decías también, fíjate, estamos organizando en la Carlos III un congreso, ¿no?, sobre explotación infantil a raíz de la OIT, que está haciendo el aniversario, o sea, su objetivo este año es ese tema. Y entonces estamos como organizándolo de cara a otros países y no en respecto a España, porque te parece que es imposible que haya explotación
Pues
infantil.
fíjate.
Y fíjate, yo ahora cuando lo decías digo, madre mía, y pensar que este congreso lo estamos pensando que no tiene efectos aquí en España y lo hacemos, pues no, mira, también tiene efecto aquí, qué desgracia, ¿no?
Pues sí, porque además es que tenemos que recordar que cuando hablamos de menores de 16
De
años.
16 años,
Porque a
exactamente.
partir de los 16 años es legal trabajar. O sea, quiero decir que
Exactamente.
No son menores de edad, menores de 18. No, no, menores de 16. Después lo comentaremos en nuestra mesa
Sí.
de redacción, pero antes voy a saludar, por supuesto, a Ana Gómez, a la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, equipo.
Pues hoy, además, que no te me ha dado tiempo a contestarte en el WhatsApp, emocionados porque tenemos una nota de voz.
Ya te digo, eso nos emociona a todos, ¿eh?
Y además, oye, además una nota de voz que luego la escucharemos porque se refiere a vosotras y a todo el equipo, con lo cual doble agradecimiento también por nuestra parte, por un lado por habernos dejado la nota de voz y por otra parte por el detalle del mensaje tan bonito que nos ha dejado.
Es verdad. Da gusto, ¿eh? ¿Cómo nos quieren los oyentes?
Claro. ¿Cómo nos van a querer si les resolvéis un montón de dudas todas las semanas y es una maravilla?
Intentamos.
Claro que sí. Bueno, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes. Además, fíjate que te voy a contar, Javi, que como los mensajes los leo yo, insistimos tanto en que nos dejen notas de voz que hay una señora que me dice... Y entonces, si no dejamos nota de voz, no contestáis a nuestra pregunta.
Bueno, no, nosotros también contestamos a esas cuestiones, pero es que queremos escuchar a los oyentes de Onda Madrid y de Madrid Trabaja a través de notas de voz en WhatsApp, que es uno de los canales que tenemos de participación para estas consultas, a través del 652-868099, 652-868099, o también nos pueden escribir un correo electrónico. Aquí es que la nota de voz en el correo todavía no es compatible.
Bueno, pueden dejar un adjunto de audio.
Pero ya se complica la cuestión, así que aquí simplemente mensaje de texto en correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Cuando grabas en el móvil un mensaje de audio, después te pone compartir y puedes utilizar también el programa de correo electrónico, o sea que tampoco
estamos
es tan complicado,
ya,
¿eh?
Estamos pidiendo ya mucho.
Bueno, pero los oyentes que tenemos en Madrid Trabaja son muy listos y muy espabilados y muy informatizados, o sea que... En fin, pues vamos, si os parece, con la primera de las cuestiones.
Comenzamos con una oyente, Isabel, que nos dice que está en ERTE desde el inicio de la pandemia, desde marzo de 2020. De momento sigue en ERTE en esta situación y se plantea ya qué puede suceder después cuando la empresa levante el ERTE. Y tiene dos preguntas para vosotras. La primera de ellas, si la empresa tiene la obligación de mantenerla 6 meses más en la empresa. Y la segunda, en caso de que la despidiesen, si efectivamente el contador del paro es ese contador a cero, es decir, que estos meses que ha estado en ERTE no cuentan, o si se lo tiene en cuenta el SEPE.
A ver, Ana, ¿qué le contamos?
Bueno, pues no es una obligación absoluta. Es cierto que la ley impone a la empresa, por el hecho de estar en un ERTE COVID, una obligación de mantenimiento del empleo durante 6 meses, que posiblemente además sea mucho más que 6 meses, porque lleva en ERTE desde marzo del año 2020. Pero en todo caso, no es absoluta. ¿Y por qué? Porque Si la empresa incumple ese compromiso de mantenimiento del empleo y despide a la trabajadora, tiene la obligación de devolver las exoneraciones que se ha beneficiado, ¿no? Pero podría despedir, es decir, son cosas independientes. Cabe el despido y tendrá su sanción a la empresa en forma de devolver esas ayudas que ha tenido durante el ERTE. Pero, ¿qué están haciendo las empresas? Evidentemente esto lo sopesan mucho porque es una barbaridad tener que devolver todas las ayudas, ¿no? Entonces saben que tienen que comprometerse con ese periodo de tiempo manteniendo al trabajador. Hay algunas vías indirectas de hacerlo, que también se están viendo, pero en caso de que la despidan, que pueden hacerlo, ese despido tendrá que estar justificado. No podrá estar justificado en razones que hayan amparado el ERTE. ¿Me entiendes? Entonces, posiblemente, si la despiden, no tendrá justificación. Podrán encontrar a lo mejor una basado en un agravamiento significativo de la situación o porque la empresa se ha quedado sin dinero, que son circunstancias, digamos, nuevas que no tienen que ver con el ERTE COVID. Y en ese caso, oye, pues el despido se tiene que ver en ese momento si está justificado o no. Podrá dar lugar a que sea improcedente o, no sé, o procedente con la indemnización de 20 días por año. Eso se tiene que ver. Pero la oyente tiene que saber que no está blindada durante 6 meses a que no la despidan.
Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Algún detalle más?
En principio, no. Yo me
Vale.
quedaría a no liarla más a la pobre.
Vale, perfecto. Yo creo que ha quedado muy claro. Ya sabéis que si yo me quedo con alguna duda también la pregunto, aunque no sea mi caso exactamente. Y ahora tenemos la nota de voz. Vamos con ella.
Buenas tardes a todos y muy agradecida a todo el equipo de Madrid Trabaja, a las abogadas que aclaran las dudas y bueno, a todas las personas que siempre están ayudando a todos los que necesitamos, que estamos en paro y que tenemos dudas y demás. Bueno, el motivo de mi mensaje es porque estoy embarazada y empecé a trabajar en septiembre. Y fue al mismo tiempo de enterarme que estaba embarazada. Estoy trabajando en un comercio de cara al público, en atención al público, y la persona que me contrató, la dueña de la tienda, pues sabía que o sea, que estaba recién también embarazada y llegamos a un acuerdo que me hacía un contrato de 3 meses y en función de cómo me encontrara, pues me renovaba el contrato. La verdad que gracias a Dios todo va bien en el embarazo y me ha propuesto a renovar el contrato y me ha preguntado si me renueva 3 meses o 6 meses. Entonces mi duda es porque salgo de cuentas en mayo. 6 meses creo que sería hasta junio. Entonces mi duda es que si me hace de 3 meses se terminaría antes de que yo salga de cuentas. Y no sé si al terminarse el contrato, en el caso de que me haga un contrato de 3 meses, me podría dar de baja a la seguridad social y la seguridad social cubriría la baja por maternidad, puesto que no lo he dicho antes, pero con la dueña de la tienda habíamos llegado a un acuerdo de que ella me hacía esos contratos temporales, pero que ella no me iba a dar la baja por maternidad porque no estaba en condiciones de hacerlo y que, bueno, que eso no podía hacerlo. Por eso era el motivo del contrato temporal. Yo como estaba en el paro antes, entonces muy agradecida, pues le dije que sí, que necesitaba trabajar. Bien, entonces mi duda, como decía, era eso, si me hace el contrato de 3 meses, me cubriría la seguridad social la baja por maternidad o tendría que ser el contrato de 6 meses y aunque dure hasta junio, pero si ya llega el parto y demás, automáticamente pasa a la baja por maternidad sin perjudicarla a la dueña de la tienda, porque lo cierto es que de alguna manera nos estamos ayudando mutuamente. Entonces tampoco quiero que haya algo que a ella le perjudique, que se la obligue a que me cubra la baja por maternidad. Bien, no sé si me estoy explicando bien y espero que me hayan entendido mi mensaje y muy agradecida por la atención y por todo. Bueno, quedo a la espera de la respuesta y para poder hacer o hablar con ella lo más acertado. Muchas gracias por todo.
Bueno, gracias a ti. Y hay que ver en este país, Eva, la buena voluntad que muchas veces siempre criticamos y sacamos como noticia los casos de, en fin, de trabajadores que hacen cualquier cosa no solo ilegal, sino a lo mejor de mal gusto, y empresas que lo mismo, ¿no? Y sin embargo, pues aquí tenemos un caso de trabajadora y empleadora que ponen buena voluntad ambas partes.
Ya, lo que ocurre es que poner buena voluntad en el derecho del trabajo, pues como que no puede ser. El derecho del trabajo tiene unos mínimos los cuales hay que cumplir. Nadie puede aceptar, ni trabajador ni empresa, hacer lo contrario, porque claro, por esas podría venir alguien y ofrecernos la mitad del salario mínimo interprofesional y decir que sí, porque nos conviene el trabajo. Entonces eso no es así. O sea, lo primero que creo que hay que dejar claro que estos pactos, aunque sean de muy buena voluntad, no se puede hacer estos pactos. Si tiene un contrato temporal, el contrato temporal tiene unas causas. Si es una trabajadora de comercio y este puesto tiene que ser estable, no es porque haya mayor, por ejemplo, demanda o haya mayor número de clientes que entren, pues tendría que tener un contrato indefinido. No tiene por qué ser un contrato temporal y desde luego hacer un contrato de 3 meses y luego hacer otro de 6 y o de 3 o de 6, dependiendo de otras circunstancias, más allá de lo que dice la norma, que es justamente las necesidades en cuanto al aumento de ese trabajo, es el aumento, pues eso, de los clientes que necesitan a otra persona de forma temporal, pues no se puede hacer. Entonces, yo lo que le diría a esta persona es que, obviamente, que te hagan un contrato indefinido si van a necesitar, van a necesitar este comercio a una persona estable, ¿no? Y respecto a qué, bueno, los beneficios está claro, porque si tú terminas el contrato a los 3 meses no vas a poder acceder a la prestación por maternidad, bueno, maternidad que ya no se llama así, prestación por nacimiento y cuidado de hijo, para entendernos la de maternidad, podrías acceder o bien desde el contrato de trabajo cuando estés en alta o bien en una situación asimilada a alta como podría ser si recibes la protección por desempleo. No sé si tendrás este derecho, para eso necesitas 360 días, es decir, un año. De cotización, al menos. No sé si anteriormente tienes cotizaciones en los últimos 6 años para acceder. Si accedieras a la prestación de desempleo, sí podrías accederlo a la maternidad. Si no, no vas a poder hacerlo. Por tanto, ¿qué sería lo lógico? Pues que el contrato siguiese vigente en el momento en el cual tuvieses esta baja por maternidad. Respecto a la empresa, yo lo que le diría a la empresa es que ella no va a tener ningún problema por esto, el sueldo no lo va a tener que pagar y lo va a tener que pagar, bueno, se sustituye con la prestación por nacimiento o cuidado, es decir, por la prestación por maternidad. Y el único problema que tiene la empresa es tener que cotizar. Claro, tiene que cotizar durante este tiempo y no recibe, por decirlo de alguna forma, nada a cambio. Bueno, pues en este caso, si la persona que está en la empresa, esta señora, contrata a otra persona por interinidad, ¿de acuerdo? Durante el tiempo que dure la baja, no tendría ni que pagar la cotización por la trabajadora que está de baja por maternidad, ni tampoco por esta nueva que contrata, con lo cual sería estupendo, porque encima se ahorraría dinero. Y yo, pues mira, le aconsejaría este camino. Si necesita una persona continuamente en su empresa, pues que haga esto, que le haga un contrato indefinido a nuestra oyente y cuando ocurra el parto, pues contrata a otra persona en interinidad y encima tiene un ahorro.
Y no tendría ningún tipo de consecuencia económica para ella si
No.
contrata de manera interina durante el tiempo que nuestra oyente esté
Exactamente.
de baja por maternidad, pues no
Al
tendría ese
revés.
problema.
Al revés, un ahorro, porque normalmente tienes que mantener la cotización, pues te ahorra la cotización de la otra persona, pero también de la nueva, con lo cual le va a salir hasta más barato.
O sea, que más barato, pues fíjate, pues miel sobre hojuelas, que dicen popularmente. Enseguida volvemos con vosotras, que ahora tenemos que hacer un alto en el camino. Las 4 menos cuarto, volvemos con Ana Gómez y con Eva Blázquez a responder las consultas de los oyentes. Como vamos rapidito, pues directamente a por la tercera, Javi.
Sí, la tercera consulta de un oyente que nos dice que le ofrecen un contrato mercantil, tendría que pagar esa tarifa plana de autónomos, también le quitarían un 7% de IRPF, pero le dicen, tendría vacaciones pagadas, derecho por maternidad en el caso de embarazo, plazo y también si se pone enferma podría estar de baja cobrando de la Seguridad Social. ¿Quieres saber si todo esto es cierto?
Ana, ¿es cierto o no?
Sí, la verdad es que uno si está dado de alta en el régimen de autónomos, pues pasa a estar dentro del paraguas protector de los autónomos y cubre las prestaciones de nacimiento y también de baja por enfermedad. Otra cosa, y es verdad, también lo de la tarifa plana, si cumple los requisitos, es decir, que sea un nuevo autónomo, que si ha estado antes en autónomos, pues no haya transcurrido un determinado tiempo, en fin, que la tarifa plana de 60 euros, que está fantástica, no se da automáticamente, sino que tienes que tener unos requisitos, que quizá los tiene. Y el 7% de descuento de IRPF también puede ser verdad. Sí. Entonces le diría...
puede ser verdad si eres menor de 30 años, si no recuerdo mal.
Exactamente, exactamente. ¿Verdad? Porque yo sabía que también eso tenía un requisito de edad. Lo que a mí me chirría de lo único que le han contado es lo de las vacaciones pagadas. ¿Por qué? Porque si bien los autónomos tienen, por supuesto, el derecho a pactar la interrupción, ¿no?, de su prestación de servicios durante un determinado periodo, coincidiendo con las vacaciones, el que se las pague el cliente, eso es algo bastante extraño. ¿Por qué? Porque es un indicio de laboralidad. Hay una figura muy, muy parecida al autónomo, que es una especie de, digamos, de... especie, que es el TRADE, el trabajador autónomo económicamente dependiente, que también por ley se permite que se pacte la interrupción de la actividad e incluso que el cliente abone esa interrupción. Nunca se habla de vacaciones y eso no es baladí, lo hacen porque no quieren mezclar el régimen de los autónomos con el régimen de los trabajadores por cuenta ajena. Claro. Entonces, el que le hayan dicho lo de las vacaciones pagadas, a mí no me suena tan bien. Me suena que quizá aquí hay gato encerrado y no es realmente un autónomo, sino un falso autónomo, que deberían de darle de alta en la Seguridad Social en vez de que se dé de alta en autónomos.
Vale, perfecto. Pues vamos con la cuarta.
La cuarta consulta de una oyente, mujer también, pero que en este caso nos cuenta la situación a la que se enfrenta su hijo. Está preocupada por ello porque dice que a su hijo le hicieron un contrato en prácticas de 12 meses de duración y que actualmente lleva 3 meses trabajando, pero que le ha salido otro trabajo con mejores condiciones y que le interesa irse. Ha avisado a la empresa con 15 días de antelación, lo único que ahora necesita incorporarse en la otra empresa pues unos días antes. Esto lo ha planteado también a su empresa actual, pero parece que le están poniendo dificultades y que le dicen que antes de los 15 días que no se puede ir. Quiere saber si esto es así porque tiene entendido que con contratos de un año de duración o de menos, esa condición de preaviso pues no está permitida.
No, que no es obligatoria, o sea, no es que no esté permitida. Eva, ¿qué le contamos?
Bueno, pero es primero decir que el preaviso, siempre pensamos que son 15 días porque suele ser lo normal, pero el Estatuto de los Trabajadores no pone nada de esto, en general lo que dice es que habrá que estar a lo que dice la negociación colectiva o la costumbre. Lo que pasa es que la negociación colectiva suele incluir 15 días, pero no lo dice directamente el estatuto. Y respecto a los contratos, como el contrato que está hablando, ¿no?, en prácticas, lo dice claramente el Real Decreto 488/1998 que solamente será necesario este preaviso cuando el contrato tenga una duración de más de un año. Si es menos de un año, entonces no es necesario este preaviso, con lo cual estaría el preaviso que fuera o fuese, en este caso pues podría irse sin ningún problema y obviamente no tendrían que desde, de ninguna manera, vamos, que tendrían que finiquitarle de la forma correcta y demás y no descontarle esos días porque lo estime conveniente así la empresa.
Bueno, pues clarísimo, clarísima la respuesta de Eva. Vamos a saltar a nuestra mesa de redacción porque queríamos hablar de esto que ha preocupado y ha llamado tanto la atención a Eva al principio del programa. ¿Qué ha pasado en ese supermercado en Condis?
Sí, pues mira, la Inspección de Trabajo de la Generalitat de Cataluña ha sancionado con casi 730.000 euros a 8 empresas que forman parte de ese sistema de franquicias de la cadena de supermercados Condis. Luis. La investigación comenzó en junio. Junto a los cuerpos policiales detectaron irregularidades, por ejemplo, entre ellas el fraude en la contratación. Tenían a menores de edad trabajando y también a adultos sin contrato laboral. De momento, Condi se desmarca de estas prácticas y asegura que solo tenían constancia de incumplimientos en cuatro franquicias, todas propiedad del mismo empresario, y que ya le dijeron en junio que tenía que regularizar esta situación.
Eva, ¿qué te parece?
Pues lo que decía antes, pues en fin, lo de los menores me parece increíble que todavía se pueda, vamos, que ya sabemos que que necesita una autorización. Los menores de 16 años solo es para espectáculos públicos, que no se puede hacer esto, que no se pueden trabajar los menores de 16 años, aunque sean los padres, los dueños, lo digo también porque a veces ocurre, dueños de los negocios, o sea, que menos en este caso como el que estáis comentando, ¿no? Y yo no sé cómo se atreven los empresarios a hacer estas cosas, de verdad, ¿eh? Porque cuando les pillan, en fin, las sanciones, aunque solo sea egoístamente, son importantes. Y como ocurre un accidente de trabajo, entonces
se les cae el pelo, como se dice vulgarmente.
Se les cae el pelo y además les pueden recargar las prestaciones, que tienen que pagar parte de un añadido a las prestaciones que se pagan a esas personas. Cuidado con estas cosas. Aunque sea egoístamente, en fin, no sé cómo se hace.
Ana Gómez, además llama la atención que es un negocio cara al público. O sea, vamos, que no los tenían precisamente escondidos.
No, no, yo estoy alucinada porque yo soy clienta de Condis cuando voy a Barcelona.
Pues mira, y no has visto ningún menor por ahí correteando.
No, no, la verdad es que no, pero bueno.
Ana Ercoreca, que bueno, esto nos ha impactado porque yo decía al principio que esto es propio del siglo XIX o antes.
Sí, a mí también, o sea, me ha impactado. Antes, en época de mi abuelo, que era inspector de trabajo, pues había muchos más casos de trabajo infantil. Hoy, gracias a Dios, no lo hay tanto, pero pasa que haya uno para que nos alarmemos. Yo he sancionado uno en un bazar porque vi a un trabajador extranjero, que además era el caso que ha comentado Eva, hijo de los dueños, y estaba trabajando y tenía 12 años. Tenía.
Fíjate.
Luego he visto también menores de 18 con actividades peligrosas, y claro, como dice Eva, los menores de 16 no pueden trabajar, salvo casos muy excepcionales, pues por ejemplo de espectáculos públicos y siempre con autorización. Y revisando también las medidas de prevención, pero es que no pueden trabajar menores de 16 y de 16 a 18 con una serie de garantías, una serie de limitaciones. No pueden hacer trabajo nocturno, no pueden hacer más horas extras, no pueden trabajar con maquinaria peligrosa, tienen derecho a 2 días de descanso. Entonces,
Ana,
claro, hay que protegerlos porque son muy vulnerables.
Que nos tenemos que ir. Muchas gracias, Ana Ercoreca, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
Gracias. Adiós. A vosotros, un placer.
Ana Gómez, Eva Blázquez, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.